Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo también que nos sigue a través de cooperativa.cl. En este jueves 4 de abril, como todos los jueves, en este primer café vamos a hablar de economía con economistas, por supuesto. Vamos a estar con la economista senior de Libertad y Desarrollo, Macarena García, con Rodrigo Wagner, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, también director de Espacio Público, también con Eugenio Rivera, del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, y con Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Derecho de la Universidad de Chile y ex subsecretario de Hacienda. Tenemos varios temas bien contingentes para comentar justamente con nuestros panelistas de hoy en este primer café. Los saludo, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Macarena? Buen día.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar. Bueno, a todos los saludo. Y quería, como decía recién, hay temas bien contingentes, ¿verdad? Lo que acaba de pasar ayer, el informe del IPOM, que eleva las proyecciones para Chile, que dice que la economía crecería entre 2 y 3% en el 2024. También habla de la inflación, que finalmente no se va a llegar a la meta que se había pensado, en el plazo que se había pensado, pero tampoco parece ser algo así como tan dramático, según el IPOM. Y el ministro Marcel, que destaca esta proyección diciendo que esto puede ayudar a disipar la nube de pesimismo. Ante estas primeras informaciones, Macarena, tu mirada al respecto.
A ver, es que yo creo que el IPOM trae información mixta. Cierto, es una buena noticia saber que por el lado del crecimiento el 2024 va a crecer un poco más, ¿cierto? Uh-huh. De 1.25 a 2.25, ahora estaríamos esperando un crecimiento entre 2 y 3.
Sí.
Pero esa sería la buena noticia, ¿cierto? Pero hay otras noticias que no son tan buenas, porque a su vez cuando uno mira ya un poquito más allá, el peldaño siguiente, que es el año 25... Uh-huh. La proyección cae entre 2 y 3, cae a 1.5 y 2.5. O sea, como que en el fondo lo que se adelanta un poco el crecimiento del 2025 al 2024. Y después al 2026 ya el crecimiento es prácticamente igual de bajito que el 25. O sea, si uno ve pone la visión un poquito más a largo plazo, es un crecimiento bastante bajo. El Banco Central ya había proyectado antes un crecimiento tendencial de 1,9, que es el crecimiento que habría de aquí hasta el 2036, o sea, por varios años, digamos, que es un crecimiento bastante, bastante, bastante bajo, pensando en que tenemos que aumentar los ingresos reales, que tenemos que darle más recursos al fisco y una serie de cosas. Ahora, por otro lado, también hay una mala noticia en este IPOM que tiene que ver con que la inversión, que es justamente la que debiera ayudar a este crecimiento a largo plazo, se espera que caiga este año más de lo que se esperaba antes. Cayó el año pasado más de lo que se esperaba y cae este año nuevo. Eso, claro, es un crecimiento más bien de corto plazo, por lo tanto, y preocupa qué es lo que viene después de eso. Esa sería una mala noticia, yo creo, importante.
Bueno, después le hago las preguntas. Primero el análisis. A ver, Rodrigo Wagner.
Sí, un par de, como mencionando cuál sería el crecimiento, porque estamos como retomando un nivel de vuelo bajo. Pero la verdad es que los últimos 12 años venimos volando bajo. Si uno tira una línea y se abstrae un poco de todos los saltos que hay en la serie de tiempo, más o menos estamos recuperando el crecimiento y la tendencia que traíamos entre mediados 2012 y 2019, antes del estallido social. Más o menos en un gráfico, si uno tiene una línea, estamos siguiendo más o menos por ahí.
Que no es sorprendente. O sea, pero el quiebre brutal este fue a mediados del 2012, decías tú en una entrevista.
Sí, hay un quiebre, hay una recuperación de la crisis, más un boom de inversión de cobre, cosas de ese estilo. Y hace mediados del 2012 esto se ve clarito así a ojo delgado, y también cuando uno hace uno que otro test econométrico, que el quiebre fue más o menos ahí. Y de ahí no ha pasado demasiado, la economía está creciendo más lento, se aceleró un poquito en 2017-2018, uh-huh. Pero ojo que llegó mucha gente ahí. y ahora no tenemos digamos los cambios migratorios, sí está al parte de la población, pero no están los cambios como fuente de crecimiento. Tenemos una economía que hace 12 años está creciendo poco. Uh-huh. En la prensa pareciera eso, que esto es de ahora nomás. No, y la verdad es que llevamos un buen lapso con esto, uh-huh. más allá de la cifra mensual, si uno mira la tendencia en general. Okay. Ojalá que esto no nos convoque a hacer de alguna reforma más de crecimiento. Por otro lado, yo te diría la buena noticia es que tampoco se ha echado a perder demasiado el crecimiento. Uno podría pensar de que no, todo es mucho más sensible, parece ser bastante resiliente este 2%. Tanto para mejorarlo ha estado difícil, pero para empeorarlo también, afortunadamente, el país ha tomado relativamente buenas decisiones, no lo hemos echado a perder tanto. Entonces, yo creo que es positivo, yo creo que hay unas buenas oportunidades de inversión. Respecto de la inflación, sí. Quería simplemente mencionar algo que la preocupación de ahora ya no es tanto el tema de la demanda interna, sino es más el tema de cuánto los cambios en el dólar se nos traspasan a los precios locales y después esos precios después se nos quedan dando vuelta en la UEF. Mm. ¿Sí? Algunos colegas economistas dicen que en el traspaso del dólar a veces pasa algo que lo llaman así como cohete y pluma. Que cuando sube el dólar, suben los precios de las cosas importadas y suben como cohete, como relativamente rápido. Uh-huh. Ese traspaso a precio es más alto. Y después cuando toca bajarlo, hay efectivamente una baja, pero es más lenta. Baja un poquito como una pluma. Yeah. Parte de ese efecto de como de cohete a la subida, pero pluma a la bajada, es lo que puede hacer, es lo que un pedacito de eso está contenido en estas expectativas de que la inflación cae más lento a 3,8. Uh-huh. Okay. O sea, incluso sube un poco con respecto a este año.
Vamos,
pero eso puede ser una proyección que puede ir cambiando dependiendo de las noticias en Estados Unidos.
Vamos a ir ahí entrando más en detalle. Así estamos haciendo como el primer approach. Eugenio Rivera.
Sí, hola Cecilia, hola a todos. Sí, yo creo que de alguna manera existe una cierta ya casi costumbre de ir como pronosticando malos resultados. Efectivamente, el 2023 muchos decían que el PIB iba a caer en un 1,5% y creció, claro, bajo solo un 0,2%, pero fue otra la situación. Hace poco se pronunciaba un conocido economista muy pesimista respecto a lo que iba a pasar este año, y lo que dice el Banco Central es que no solamente va a crecer por sobre el 2%, sino que incluso podría llegar a un 3%, uh-huh. lo cual yo creo que es muy importante. Ahora, yo creo que no es imposible que sobre esta base haya un giro de expectativas más positivas que incluso permita un crecimiento más importante en el curso del presente año. El Banco Central ha dicho, sin embargo, que la formación bruta capital fijo caería en este año principalmente por una mayor base comparación, pero yo creo que hay que tomar en cuenta ciertos elementos positivos que podrían en el marco de este giro de las expectativas tener mejores resultados. De partida, la inversión pública está tomando fuerza significativa, caída de la tasa de interés que se dio a conocer ayer y que probablemente va a seguir ocurriendo uh-huh. en el resto del año, creo que puede tener un impacto positivo. Pero sobre todo lo que yo veo es un ánimo distinto. Si uno mira lo que está pasando en el litio, lo que está pasando en el hidrógeno verde, en fin, hay una serie de señales que me parecen a mí pueden ser aún más positivas.
Ahora, llama la atención que cada uno tiene una mirada distinta. Vamos a ir después sobre eso. A ver, Alejandro Mico, ¿cómo estás? Buen día. Estamos haciendo el primer approach de las noticias que conocimos ayer sobre el IPOM.
Mira, igual obviamente que bueno que la economía, el Banco Central cree que va a subir más este año, que duda cabe. Pero claro, igual hay dos temas. Aquí hay que... Estamos saliendo de un proceso de ajuste. Creo que lo principal y que nos refuerza el IPOM es lo siguiente, es decir, Chile terminó el proceso de ajuste que empezamos post pandemia, post gran inyección monetaria, que significó una contracción de la actividad económica, perdón, o un crecimiento nulo de la actividad económica y un alza de tasa. Eso se acabó y estamos en la parte de la recuperación de que se llama de la parte cíclica, y eso nos lleva a que vayamos a crecer, y en buena hora vamos a crecer más rápido, vamos a salir un poco más rápido de eso de lo que se esperaba en el IPOM anterior. Eso es una buena noticia, que duda cabe. Ahora, seguimos con el tema más de largo plazo, y aquí creo que es importante de que todas estas ideas, ojalá que este mayor optimismo que se vea, se traduzca después en capacidad de realizar algún tipo de reformas que nos ayude, como nos decía Rodrigo, a aumentar el crecimiento más de largo plazo. El tema de la inversión, la verdad es que es preocupante que no crezca, eso claramente no nos puede dejar satisfechos. Ahora, ¿qué hacer para mejorar? Creo que ahí ojalá el gobierno tenga la capacidad de tomar estos aires de mejor humor, por decirlo de una forma, así de mejor expectativa, y vea la posibilidad de hacer algunos cambios importantísimos, creo yo. Por lo pronto, seguir avanzando en el tema de la permisología, sí, que afecta a la inversión. Y lo otro, creo que yo igual creo que es importante y que se menciona igual en uno de los recuadros del IPOM, abordar de una vez en forma seria e integral todo el tema de habitacional. Hay un apartado del IPOM que es bien interesante respecto al aumento del precio de los arriendos en Chile, que nos tiene que decir algo respecto a por qué estamos con arriendos tan altos, con el costo de arriendos tan alto, en una situación que venimos de una economía bien alicaída. Recordemos que recién estamos empezando a tener un comienzo. Es un tema importante que hay que pensar dónde están las fallas. Creo que hay mucho tema de regulación a mejorar para poder crecer un poco más.
O sea, nadie ha detectado dónde están las fallas, solo se da cuenta de la situación, de la realidad, pero nadie dice, bueno, ¿por qué está pasando esto y qué hay que hacer?
En el tema inmobiliario, yo creo que sí hay más voces, sí, ¿eh? Hay varios temas respecto a la incapacidad que hemos tenido en el último tiempo a ser más ágil, de ordenar las ciudades, tomando en cuenta que tenemos una población que ha crecido, que tuvimos una ola migratoria gigantesca, que obviamente genera una presión en tener más viviendas, y eso requiere más espacio. Y ahí está el tema de hasta cuándo vamos a seguir con no teniendo un ordenamiento de nuestras ciudades que permita una mayor construcción, se requieren más edificios. Para poder acoger a esta mayor demanda. Esos son temas que han ido apareciendo. Creo que es interesante el tema, que esto después se traduce en costo para la gente. Uno de los costos mayores que el mismo banco menciona, y que no es solamente algo que salió en el informe del banco, salió muchas veces el tema de que hoy día una de las cosas que más le pega a la población en términos de poder adquisitivo, el costo de las viviendas o del arriendo, por decirlo de alguna forma. Y es un tema importante que hay que mirar. Ojalá que tengamos la capacidad de verlos ahora, y que se asocie un poco con el tema de la baja inversión.
Ahora, estos informes que hace el IPOM y las proyecciones que hace al 2025, 2026, bueno, en fin, se basan en estudios, por supuesto, y elementos que se tienen sobre la mesa. Pero históricamente, perdón la pregunta tan simple, pero ¿cuántas veces le ha achuntado el IPOM a lo que se viene? Claro, porque uno puede decir, bueno, el IPOM dijo tal cosa en tal año, pero resulta que después las cosas no fueron así. Entonces, en ese sentido, Macarena, ¿cuánto tenemos que aferrarnos a las palabras del IPOM? ¿Qué tan certeras son cuánto le aciertan al futuro?
Es que, a ver, yo creo que hay que ser justo, hay que darle un contexto a las proyecciones de qué hace el Banco Central o qué hace cualquiera. Uno, lo que hace el Banco Central es suponer un escenario. La probabilidad quizás de que ese escenario se dé en su totalidad es muy difícil, porque en el fondo ahí sabemos lo imprevisto de las cosas que pasan en el mundo. O sea, suponer que el Banco Central o cualquiera va a considerar todos los posibles eventos y shocks y los va a tener bien considerados, eso es imposible para cualquiera. Pero obviamente da lineamiento, y de hecho una de las gracias que hizo el IPOM, que lo hace ya hace un rato, ¿cierto?, es que pone escenario de riesgo. Y se pregunta, bueno, dentro de este escenario, que es mi escenario base, pero a ver, también está la probabilidad de que, por ejemplo, el precio del petróleo o China. Entonces pone escenarios de riesgo para ver un rango hacia dónde van las cosas. Y si ese rango y si esas probabilidades de imprevistos son al alza o son a la baja. Entonces, hay que verlo en ese contexto. Es como que pone una pone un escenario de navegación y se prepara y pone las condiciones, qué acciones va a tomar en caso que haya cambios en esa navegación. No es, nadie está pidiéndole, yo creo que sería injusto pedirle al banco o a cualquiera que le achunte 100% porque eso es imposible, no tiene la
por
bola
supuesto,
de cristal.
Por supuesto, pero digamos, si uno hace un historial para atrás, en general podemos confiar
pero
en
da pero da alineamientos claros, o sea, lo que en el fondo el banco está diciendo es que hacia adelante el crecimiento es bajo. Me sorprendería que nos encontráramos con un crecimiento en el 2025 de 4. No creo. Será un poco más alto, un poco más bajo, justamente por estas condiciones, estas cosas que han aparecido en el camino.
Pero más o menos es por ahí.
Da claramente el alineamiento. Claro. Y de hecho, justamente es coincidente con muchas otras de las proyecciones del sector privado. En Hacienda hay un comité de expertos que estima el PIB tendencial por su cuenta, puros especialistas privados, y el alineamiento, el crecimiento de largo plazo que se estima es similar al del Banco Central, o sea, justamente al del Banco Central. O sea, también indica que hacia adelante la cosa viene más plana. Hoy día son todas las proyecciones relativamente coincidentes.
Uh-huh. Ahora, quería preguntarles a los cuatro, cuando uno los escucha analizando estas noticias, no coinciden. A ver, Macarena lo ve como, ¿saben qué? Esto no es tan bueno como creemos, porque pasa esto, lo otro. Eugenio dice, sí, es bueno por esto. Rodrigo, a ver, ¿por qué esas diferencias? Uno podría pensar, bueno, si esto es matemática, ¿no? Los economistas deberían tener una sola interpretación de estos datos. Rodrigo.
Bueno, a ver, y ideología tenemos todos, y percepciones distintas y todo, pero yo creo que hay bastante acuerdo. O sea, si te fijas, los cuatro decíamos, el crecimiento de tendencia es bajo, se está controlando la inflación, pero un poquito más lento. O sea, ese tipo de cosas son como, el debate existe, pero es acotado. Otra cosa te diría, es un poquito el debate que ya escapa a la cifra en particular, y es, ¿por qué llevamos 12 años volando más lento? Ahí hay distintas hipótesis, digamos, que andan dando vueltas. Por eso yo te hice harto énfasis en el punto de que el quiebre es a mediados de 2012. Uno escucha a veces mucho en la prensa que se le echa la culpa de estado de moda en un tiempo, echarle la culpa de todo al segundo gobierno de la presidenta Bachelet, de un montón de cosas, y los puntos de quiebre no empalman tanto. Puede que sea, pero no sé. Yo quería sí, Cecilia, responder tu pregunta de cuánto le achunta. Antes de la elección, en diciembre de 2021, antes de que saliera, estaba José Antonio Kast y estaba Gabriel Boric como candidato, uh-huh. Y el Banco Central proyectó un nivel de PIB para 2023. Y ese nivel de PIB se dio. No. Ahora, el objetivo del Banco Central no es achuntarle, lo que está diciendo es una hipótesis de trabajo. Dice, si se dan todas estas condiciones que yo creo, entonces la economía debería producir tanto. Si las condiciones cambian, claro, la economía podría producir más o menos. No sé si me explico. Bien concreto, para el año 2023, tú lo miras con respecto a las proyecciones que tenía el Banco Central y le achuntó medio a medio. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que tuvimos los últimos dos años, mejores años, es un proceso de ajuste macroeconómico cíclico. Es como una recesión avisada y fabricada, en el buen sentido, innecesaria, subiendo tasas de interés, reduciendo importantemente gasto público entre 21 y 22, como correspondía, digamos, porque era transitorio, porque la demanda no daba más, la economía estaba recalentada, ¿cierto? Uh-huh. Y una vez terminado eso, más o menos recuperamos la tendencia que teníamos antes. Uh-huh. La cifra que es más difícil de achuntarle, y el Banco Central trata de hacer su hipótesis de trabajo para hacerlo transparente, no porque sea pitonizo, pero es más difícil achuntarle a la inversión, porque depende de proyectos. Y de hecho, parte de la razón por la cual cae el 2023 es porque acaban de revisar que el 2022 había tenido más inversión. Uh-huh. Había 49 millones en vez de 48 y tal, por decirte. Y entonces, y aparte esto depende a veces de la inversión a veces depende de ciertas reclasificaciones contables y depende a veces de grandes proyectos de inversión. ¿Qué es lo bueno y positivo que veo de la inversión dentro de un escenario que se ve más o menos? con tasas de interés alta para lo que es vivienda, como mencionaba Alejandro, y todo, lo que veo positivo es que para grandes proyectos de mineras, cosas así, las oficinas de ingeniería que están en las etapas tempranas de los proyectos están fuerte, con harto uso de su capacidad. El problema para que eso se traslade a proyectos listos para la pala, que den trabajo en construcción, se demora un par de años. Eso ahí es donde tuvimos un gap que nos quedó en el pipeline de proyectos que se pueden hacer, sobre todo los que son menos sensibles a las tasas de interés locales, como por ejemplo los proyectos de inversión grande o licitaciones, cosas así. Ojalá salgan más licitaciones públicas.
Ahora, también a finales de marzo se conoció el índice de producción industrial, que había registrado una expansión anual del 7,9%, la mayor desde marzo del 2018. Por ejemplo, ¿no? Esas noticias, digamos, que son positivas, pero pareciera que no se notan en el paisaje general. Y bueno, y todas las otras preguntas también para ti, Eugenio.
Sí, bueno, ese índice se notó efectivamente en el IMASEC. Ahora, yo creo que el problema en general de las proyecciones económicas es que están muy determinadas por lo que viene siendo la evolución del último periodo. Y en ese sentido, el pensar el futuro le deja poco espacio a lo que puede estar haciendo de manera silenciosa el propio Estado, lo que pueden estar haciendo los privados, que de alguna manera sorprenden a lo que son las estadísticas en términos específicos. En ese sentido, yo creo que ahí hay un tema que es importante tomar en cuenta. Uno podría también plantearse por qué ha sido el ministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda el que ha estado más cerca de los resultados. Creo yo que ahí nuevamente entra este hecho de que el Banco Central, por sus propias responsabilidades, necesita una cierta mayor precaución, y en ese sentido tiende mucho a proyectar hacia el futuro lo que ha venido haciendo. Es decir, si hay como una tendencia más bien negativa, ella se afirma y se proyecta hacia el futuro. El Ministerio de Hacienda, en cambio, creo yo, tiene una perspectiva más que toma en cuenta una serie de factores que quizás son menos visibles, pero que apuntan en una dirección distinta. Y eso yo creo que es lo que ha ido teniendo lugar. Ahora, en términos generales, yo creo que si uno mira lo que está ocurriendo en concreto, yo vengo llegando, por ejemplo, de la Patagonia, y efectivamente hay toda una movilización muy importante en torno a todo lo que es el hidrógeno verde. Hay muchos proyectos, y hay proyectos que todavía se están pensando. No digo que van a tener un impacto ahora este año, ni mucho menos, pero que ya se está viviendo una situación distinta. Hace poco decía Gustavo Lagos que es posible que en 7 años la producción de litio aumente un 70% y en 10 años un 100%, es decir, estamos asistiendo al comienzo de una efervescencia, por así decirlo, que puede tener un impacto importante a mediano plazo en la inversión. Y yo creo que tampoco se puede dejar de resaltar yo diría que es muy preliminar, son brotes verdes muy pequeños, pero efectivamente creo yo que hay un cierto cambio en lo que es la discusión en el Congreso, el tema político, y entonces yo veo que hay avances importantes en relación, por ejemplo, a lo que es la cláusula antielusión, el tema del secreto bancario, el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, yo diría que ese conjunto de elementos que escapan al análisis específico de las cifras, me parece que va a ir mostrando cosas positivas hacia adelante.
Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos hablando de economía. Hace pocos días, en el diario El País de España, el ministro de Hacienda hablaba de la inversión minera. Decía, por ejemplo, que él diferenciaría entre lo que aparece en el debate público versus lo que va ocurriendo con las decisiones que toma el mundo empresarial, y hablaba de la inversión minera que creció 15 mil millones de dólares después de la aprobación del royalty minero, por ejemplo. Y hay muchos otros proyectos que faltan. Entonces, siempre hay como dos miradas al respecto, ¿no? Unos resaltan lo bueno, otros hacen hincapié en lo malo, lo cual bastante lógico y comprensible. Pero para la gente, lo que esperan de ustedes, ¿no es cierto?, es que digan la firme, ¿ah?, más allá de interpretaciones. Vamos a ir a comerciales y volvemos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en El Primer Café de hoy, estamos con economistas Alejandro Mico, Eugenio Rivera, Rodrigo Wagner y Macarena García. También quería plantearles el tema sobre que ha surgido a partir de los dichos del presidente de la República hace una semana atrás, algo así, cuando dijo que los empresarios tenían que dejar la soberbia paternalista, que los lleva a emitir juicios denigratorios a los gobiernos, ¿no? El ministro Marcel, en esta entrevista en el diario El País, le preguntan y él dice... Entiendo que el presidente lo hizo a propósito de un tuit que había recibido. Hay gente que sigue repitiendo que al gobierno no le interesa ni la seguridad ciudadana ni el crecimiento, que eso es verdad, revela un cierto prejuicio, pero que los hechos a diario van desmintiendo esos prejuicios. Y ayer en el diario de Cooperativa, el presidente de la CPC también fue consultado sobre este tema y dijo que hemos ido levantando algunos prejuicios que existían efectivamente cuando partió el gobierno. Hoy día nuestra relación en particular desde la CPC y los presidentes de rama, con los distintos ministros, con el propio presidente, es una relación fluida. Quería preguntarles si ustedes recuerdan, o si esto es, este tema, hablar de esos temas entre el empresariado, el gobierno, cuánto influye finalmente en el clima económico, o es anecdótico a la larga. Macarena.
Cecilia, ¿tú me das permiso para hacer un comentario respecto a lo que se dijo antes?
Bueno.
Es cortito, mira.
Sí, es cortito, cambiando de tema.
Lo que pasa es que yo creo que hay que aclarar por qué los economistas muchas veces no coincidimos hacia adelante en las proyecciones. Rodrigo dice ideología. Yo creo que ahí tengo un matiz con Rodrigo, y es porque justamente la proyección hacia adelante del Banco Central, de los economistas, del que sea, incluye tanta incertidumbre, y ahora estamos en un momento especialmente incierto hacia adelante, que cada uno en su mente, con su cultura, con su ideología, pero también con sus experiencias personales, con su vivencia, así como uh-huh. Eugenio contó lo que pasó en Magallanes, esa es su experiencia personal de crecimiento. Entonces cada uno mete en su juguera todas esas cosas y ve hacia adelante una proyección. Entonces en eso obviamente hay matices y hay diferencias. Entonces no es que uno esté solamente engañado o con una visión, digamos, ideológica, sino que cada uno lo ve desde, trata de darle un camino hasta incertidumbre y proyecta en base a eso. Entonces obviamente que siempre van a haber diferencia entre distintos economistas viendo lo que viene hacia adelante.
Claro.
Eso no creo que haya problema con eso. Respecto a la pregunta que tú hacías, a ver, a mí me complica porque el gobierno en general, cuando uno ve el programa gobierno, en general era un programa que le daba mucha prioridad al Estado y poca al privado. Se creaban un montón de empresas que iban a intervenir en un montón de sectores, ¿cierto? La empresa litio, la empresa de telecomunicaciones y un montón de cosas más que al final del día algunas o varias no han avanzado. Entonces, claro, si uno pondera eso, da la idea que es un gobierno que tiene una idea de que el sector público tiene que tener un rol mucho más importante y está más abocado a eso. Esa era la idea que venía en el programa. En el transcurso de los dos años que llevamos, se han dado, me da la idea, señales un poco confusas, sí. Porque por un lado, primero queríamos subir los impuestos, después no. En el sector del litio tiene un rol preponderante el Estado, los privados también, pero el Estado entra con mucha fuerza.
Lo que hablábamos la semana pasada, sí.
Claro, y por ejemplo, ahí me preocupa, porque por ejemplo, claro, uno dice Chile hacia adelante se ve una buena perspectiva en el sector del litio y el hidrógeno verde, pero que me parece bien, y en eso el Estado quiere estar en una posición importante, la cual yo no comparto completamente, pero independiente de eso, me preocupa, por ejemplo, que Chile es mucho más que el litio e hidrógeno verde, mucho más que eso. Entonces, está bien, si nosotros pensamos o el Estado piensa que el crecimiento de Chile va a venir solo a través del litio y el hidrógeno verde, estamos con problemas, porque queda todo el resto de los sectores que dependen de otras cosas. Y ahí yo creo que falta ver más decisión. Por ejemplo, el caso de lo que se está tramitando, la permisología, hubiera gustado que fuera más profunda la reforma. Se cortan algo los tiempos, pero siguen siendo todavía tiempos muy largos para el resto de los sectores. Entonces, se dicen cosas y yo creo que efectivamente la pelea que uno ve en la prensa entre los ministros de distintas áreas y el mundo político no le hace bien a esto. Yo creo que es hora de dejar los recados por la prensa y en serio tratar de llegar a acuerdos, pero acuerdos en serio, que en el fondo impliquen llegar un poquito a posturas más al medio, ni un extremo ni al otro.
A propósito de este tema, de que en el programa de gobierno el crecimiento no era una prioridad, como dices tú, Macarena, también se le pregunta sobre esto en el diario El País al ministro, y dice: evidentemente que respecto de lo que hubo originalmente en el programa de gobierno y lo que se planteó durante la campaña, varias materias se han ido actualizando una vez en el gobierno. De eso se trata el arte de gobernar. Y que si le preguntan si fue si costó convencerlo al presidente de que esto era una prioridad, dice el ministro, el convencimiento es del propio presidente, bueno, en fin, y dando cuenta, y lo ha dicho en varias oportunidades, ¿no es cierto?, reconociendo que esto fue así. Rodrigo Wagner.
Bueno, justamente
acércate un poquito más al micrófono, que no te escuchamos muy bien.
Ahora sí, ¿cierto?
Sí.
Efectivamente, el programa original no tenía temas de crecimiento. A mí me tocó trabajar en otro programa alternativo, socialismo democrático, democracia cristiana, los que estaban ahí. Y había así más énfasis en crecimiento. Afortunadamente, yo creo que el gobierno ha ido convergiendo hacia la socialdemocracia en prioridades, ha ganado, digamos, en pragmatismo. Uh-huh. Yo creo que eso es algo positivo para el país. O sea, el hecho que el país haya retomado el vuelo bajo que teníamos, yo creo que también es porque tenemos cierta institucionalidad, también las autoridades han ido entendiendo cosas. Yo estoy de acuerdo, fíjate, con Macarena, que deberíamos tener un empujoncito más en otros sectores productivos para apurar el tranco. Sobre todo cualquier sector que demande construcción en el corto plazo.
Sí.
Porque litio y hidrógeno verde son áreas súper interesantes, pero son puntuales y están lejos de donde vive la gente, uh-huh. ¿cierto? Tampoco generan algo de construcción, pero no tanto. Uh-huh. Yo quería volver a tu punto de la relación fluida con los empresarios.
Sí, esa era la pregunta, sí.
Fíjate que nosotros tenemos que acordarnos de algo que realmente afectó la forma en la cual se conducían relaciones entre el gobierno y las empresas, que fue durante el gobierno de Michelle Bachelet, pero no por ella, sino que en general se fueron empezando a conocer relaciones entre el mundo político y las empresas, ¿cierto? Desde los casos de CQM, para adelante. O sea, y ahí como que el péndulo se fue como un poquito para el otro lado, como que si veían a un empresario conversando con un ministro, era todo como lobby, malo, no sé si me explico.
Sí.
Y las comunicaciones tienen que fluir porque las empresas saben dónde hay cuellos de botella, dónde el Estado podría invertir en algunas partes con infraestructura, lo que sea. Hay que mantener un buen diálogo. Y yo creo que en los últimos años, a partir de eso, había un retroceder un poco las relaciones con el gobierno. Como que nadie quería aparecer en ninguna foto, ¿cierto? Para no ser acusado de tú sabes quizás qué cosa. Yo creo que originalmente también los mismos personeros del Frente Amplio tenían como la idea de que no tenían para qué hablar con empresas, porque eso era como sucio. No sé si me explico.
Sí, sí.
Afortunadamente, en el último año, yo creo que ha habido de nuevo una convergencia a tratar de normalizar que tú tienes que conversar con empresas, si no, ¿cómo vas a saber cómo las cosas se mueven? Yo creo que como país estamos viviendo, hubo una crisis de confianza importante en ese momento. y yo creo que parte de esto ayuda un poquito a recuperarla, lentamente, pero ayuda. Pero es indiscutible. Uno mira el indicador del Banco Mundial sobre percepciones de cómo te relacionas con el sector privado y se deterioró esos años. No por culpa del gobierno, sino que porque había ciertas prácticas que había que hacerlas más transparentes. Afortunadamente, yo creo que vamos en esa línea.
Okay. Alejandro Mico.
Yo creo que el punto que se ha ido mencionando respecto a la relación con los empresarios y el gobierno es, yo creo que, a ver, digamos las cosas, yo creo que el gobierno partió, como ya se mencionó acá, con un programa muy, muy pasado de revoluciones, donde se hacían, no sé, carreterías públicas, para llevarlo, estaba en el programa, no estoy inventando, pero para llevarlo al caso más extremo. Eso fue cambiando, yo creo que fue cambiando, digámoslo, por, no sé, y aquí está todo el tema del temor, es, recordemos que hubieron dos elecciones brutales para el gobierno. La caída de la convención cambió completamente el eje político de la discusión en Chile. Entonces, me da la impresión de que eso es un punto antes y después y que obligó al gobierno a cambiar un poco el giro. Yo, es verdad que el ministro Barcel desde, yo creo que no ha cambiado él, que duda cabe. Desde el minuto uno. No, yo no tengo ningún problema. Yo creo que no. Recordemos que él no estaba en el programa de gobiernos. Uh-huh. Recordemos claro. Que él entró por la puerta de atrás en después de la segunda vuelta. Entonces, y las fuerzas que tenían los votos no eran en ese momento el socialismo democrático. Entonces, lo que cambia realmente el panorama, creo yo, es la elección, el batatazo de la caída de la propuesta de constitución, donde queda en claro de qué realmente estaba pensando un sector de la izquierda respecto a qué era tener empresas públicas, qué era, recordemos lo que se hablaba del cobre, me recuerdo una representante que decía, oye, vamos a partir con escondida la expropiación. Entonces, ese batatazo creo que cambió mucho la forma en que se empieza a relacionar el gobierno con el sector privado y empieza a converger a una conversación que era mucho más cercana a la que habíamos estado acostumbrados en los 30 años planteados por el mismo gobierno, que era tratar de acercarse a llegar a acuerdos donde ideas más loquillas porque se empiezan a votar. Ya no hablamos de nacionalización del cobre, sino que se llega a un royalty que me parece que es muy adecuado y que yo creo que lo que dice el ministro al país es muy cierto. Yo creo que haber cerrado el tema del royalty, lo he dicho 10 veces en este programa, fue algo súper importante para mejorar la inversión en el cobre. Ese punto. Ahora, de nuevo, ir cerrando otros temas es súper importante. Esta cosa ya, que no hablemos de la empresa nacional del litio en buena hora. Ya no hablamos de eso, que estaba en el programa de gobierno también. Pero después de los cambios que han habido, se olvidó en buena hora. Ojalá cerremos bien el tema del litio, como se cerró bien el tema del royalty minero, para que tengamos ahí un crecimiento más alto. Pero raya para la suma, yo creo que el tema de, al final del día siempre no es bueno estar peleando por la prensa, pero sí creo que al final del día, en el último tiempo, ha habido una mejora en la percepción y en las relaciones entre el gobierno y los empresarios. Es verdad la declaración que hace el presidente en la inauguración, pero igual es verdad que él va a la inauguración de la desaladora. Sí. Entonces, mira, Raya, creo que es, no ayuda a estar peleando por la prensa, pero ahí lo más importante son los hechos que se están dando en el día a día. Haber cerrado el royalty minero, claro, creo que habla por sí solo. Uh-huh. Entonces, o haber hecho, ya no hablar de la empresa del litio, pública del litio, también habla por sí solo. Estar hablando de que no vamos a subir los impuestos mucho más allá de las cosas de evasión y ilusión, también habla por sí solo. Creo que eso es importante y creo que eso ha permitido que el país vuelva a crecer también, digamos las cosas como son. Yo no creo que es por el programa de gobierno que se presentó, sino que por los cambios fuertes que han habido en la conducción económica y en buena hora, hora que esos cambios estén dando fruto.
Breve, Eugenio Rivera, sobre este tema.
Sí, mira, yo creo que hay que tener en cuenta que el estallido social nos puso a todos en una situación muy tensa y a los empresarios particularmente. Yo tengo una mirada con algunos matices. Pareciera como que La racionalidad llegó como de repente después del plebiscito de septiembre del 22, pero si nosotros nos acordamos, el presidente de la República nombró un equipo económico que sin duda era probablemente lo mejor que se podía armar en Chile en ese momento. No solo Mario Marcel, sino que también el ministro Grau, José Miguel Benavente en Corfo, Máximo Pacheco en Codelco, etcétera. Entonces, es un elemento que está desde el inicio. Por otra parte, yo creo que es importante también, bueno, también esto de la empresa del litio que desapareció, no sé si le gustaría que nunca apareciera una empresa pública del litio a Alejandro, porque lo concreto es que la empresa nacional del litio es la que está armando Codelco con Sokimichi y probablemente después con Albert Marle. En ese sentido, ahí se ha mantenido claramente una posición, y yo creo que es muy importante reconocer que le faltaba a este país un mucho mayor involucramiento de parte del Estado, y eso es lo que se está dando y es lo nuevo, creo yo, en lo que tiene que ver con el litio, incluso por el tipo de colaboración que se está dando en el campo del hidrógeno verde. Uh-huh. Pero también hay que darle más, es cierto lo que decía Carolina y Rodrigo, que uno no se puede quedar con el litio y el hidrógeno verde, pero están pasando cosas interesantes también en otras materias. Creo yo que se le ha dado poca importancia a lo que está haciendo la Corfo, tanto en lo que es la negociación en torno a estas partes de la producción del litio que se entregan a empresas que quieren desarrollar empresas de producción de insumos o incluso de baterías, tanto de acumulación de energía como para los automóviles, que le están dando un giro más intensivo en tecnología a lo que se está haciendo, y también lo que está haciendo Corfo respecto a ver cómo las empresas trans, digamos, startups, se transforman en empresas que efectivamente empiezan a producir para el mercado interno, para el mercado internacional. Entonces, yo diría que hay como un conjunto de elementos, y termino diciendo una cosa respecto a la falta de preocupación por el crecimiento económico que habría demostrado el programa del presidente Boric. No digo que no haya sido necesario y se haya desarrollado mucho durante el gobierno, pero también digo que si uno piensa que las cosas que lo que está ocurriendo en la economía está bien en lo fundamental y simplemente hay que bajar los impuestos, y el programa de Boric no dice que hay que bajar los impuestos, entonces se concluye que simplemente no se preocupaban por el crecimiento. Pero sí es claro en ese programa que había una propuesta en materia de cambio de modelo de desarrollo, y sobre todo el término de buscar nuevas posibilidades de crecimiento. Desde el 2005 no había aparecido prácticamente una industria nueva que es fundamental para dar saltos en el proceso de crecimiento, y yo creo que eso sí estaba en el programa y es lo que se ha estado materializando en estos dos primeros años de gobierno.
Antes de irnos a comerciales, una referencia, recordemos que el IPC sale el lunes. ¿Qué proyecciones hacen ustedes, Macarena? ¿Qué crees que va a pasar?
No, yo aquí no tengo proyección directa respecto de lo que podría venir el lunes, pero lo que sí hay que recordar que marzo fue un mes en que subieron las bencinas, subió mucho el tipo de cambio, o sea, probablemente debiera ser un IPC alto.
Un IPC alto, dice Macarena García. ¿Tú, Alejandro?
Me cuesta, no he mirado mucho el detalle, no quiero... Hay cosas de las que puedo hacer, no quiero hablar de esto, no mucho. Creo que es verdad que ha habido una devaluación que le pega, ha habido el aumento, pero ¿cuánto va a ser? Mirándolo del Banco Central, se ve que hay una perspectiva de un poquito más de inflación de lo que se pensaba antes. Eso, pero no me quiero aventurar con cifras.
¿Rodrigo Wagner?
Sí, yo tampoco me quiero, entre comillas, aventurar. Sí decir que el Banco Central está construyendo unos datos muy buenos donde tienen tiempo real, precios de facturas y demás, entonces puede hacerse una muy buena idea de cómo viene la inflación incluso antes que el INE, pero esos son datos internos de los investigadores y demás, no algo que compartan con el mercado.
¿Eugenio Rivera?
Yo creo que hay señales, distintas. Me parece a mí que, por ejemplo, la devaluación que ha tenido lugar recientemente podría afectar, pero no creo que llegue a ser tan alta como los meses anteriores, básicamente por el hecho que ya se, como decía Macarena, ya se tuvieron lugar algunas alzas, pero en realidad ese pronóstico me parece que en general me supera definitivamente.
Bueno, antes de irnos a comerciales, les dejo planteado el tema para que a ver si hablamos de la crisis de Huachipato. Lo más reciente es que el ministro Marcel le pide al grupo CAP que se involucre, ¿no es cierto? Dice, Huachipato es una filial dentro de un grupo empresarial, el grupo CAP, que es un grupo solvente. Creo que la solución debería involucrar no solamente al gobierno, sino que también al propio grupo, entre otras cosas. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta seguimos con este tema.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque, nuestro primer café de hoy con Macarena García, Rodrigo Wagner, Eugenio Rivera y Alejandro Mico. Alejandro, tú te has referido ya en el primer café, en una entrevista también acá en Cooperativa, al tema Huachipato. Recordar lo que dijo ayer el ministro de Hacienda, creo que es complejo que el grupo CAP le traspase íntegramente al gobierno las decisiones respecto del futuro de una de sus filiales. Y haciendo un poco de memoria, en el año 2019, ya estaba instalado este tema. El diputado Leonidas Romero, de Renovación Nacional, le pedía al presidente Piñera que por favor hiciera algo porque está en una situación muy delicada, la siderúrgica Huachipato, que se reconociera que había dumping y todo aquello. O sea que esto no es nuevo, digamos, imagínense, todo del año 2019 y estamos en el 2024. Alejandro.
No, inclusive es 2016, los primeros temas de dumping, sí. Anteriores, me tocó verlo. A ver, yo concuerdo con el ministro Marcela que hay un tema que es privado también, hay un tema de que obviamente uno no le puede decir, CAP, decir, oye, si cierro es porque ustedes no me van a dar subsidio. Está bien, ellos cierran, si van a cerrar, que cierran diciendo es porque no pueden competir nomás. Y respecto a ese tema, ahora, ¿qué le puede pedir el ministro o otros ministros al sector privado? Es bastante complejo. Si el sector privado tiene el mandato, es maximizar la utilidad de sus dueños. Entonces, decir que estén a pérdida eternamente es complejo. Aquí lo único que uno podría ver es tratar de entender hasta dónde es un tema de dumping, el problema que tenemos en Huachipato, y hasta dónde es un tema más de largo, de más aliento en términos.
Recordemos
de
que Huachipato ya anunció, ¿no es cierto?, la presentación del recurso de la Comisión Antiintorsiones, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa ahí.
¿Cuánto pasa ahí? Porque la verdad, llevamos más de 10 años con este tema de con números muy rojos de Huachipato. Tener una pérdida de, no sé, de $1 millón diario, como ha habido en el último tiempo, es insostenible para una empresa privada, es insostenible para un Estado. Ahora, insistir acá, el tema es un tema muy complicado, hay que ver la transición, si es que se llega a cerrar esto, podemos tener un impacto social muy grande.
La solución... ¿Tú crees que la solución, o sea, tú dices, acá no hay salida, ¿saben qué? Veamos cómo lo hacemos la transición y cierren esto.
Yo hasta ahora, dado los números que uno ve, no soy experto en el tema, pero el tema de que llevemos 10 años con este tema de con números muy rojos, lo hace bien complejo y pone una duda, ¿no? Creo que va a ser importante esta nueva posición donde haya nuevos antecedentes de la empresa para decir si es que realmente lo que se requiere en el dumping que se está haciendo efectivamente en China es más de un 25%. Claro, es súper importante. Efectivamente, en ese caso el Estado tiene que actuar. Ahora, habría que ver qué va a decir, porque ya muchas veces, ya no es, como te digo, no es la primera vez que se ha ido a esta instancia y nunca las salvaguardas son tan altas, nunca han sido tan altas las que se han puesto, por lo tanto es complejo el tema. Creo que yo no digo, no tengo la solución, no tengo la certeza de que si es que aquí el dumping es tan grande como que efectivamente por eso no puede competir Huachipato, pero sí yo creo que hay que tener la claridad de que hay una posibilidad real de que la empresa cierre, porque al final del día, dada la situación del mercado mundial del acero, inclusive sin Dampi, Huachipato no sea viable. Y eso es un tema que tenemos que estar cierto. No significa dejar a las 20.000 personas votadas, porque al final el costo social es tremendo y el costo económico para el Estado también puede ser tremendo.
El ministro dijo ayer, Huachipato es una filial dentro de un grupo empresarial, ¿verdad? El grupo CAP, que es un grupo solvente. ¿Ah? Entonces dice, creo que la solución debería involucrar no solamente al gobierno. Ahora, ¿qué dijeron desde Huachipato? El Jean-Paul Soré, que es el gerente general de la siderúrgica, dijo, no estamos pidiendo subsidios ni salvatajes. Huachipato tiene la capacidad de ser rentable en un ambiente competitivo. Entonces ellos siguen insistiendo que si se corrige esta tasa y el tema del dumping, pueden seguir adelante.
Es súper importante que ellos lo demuestren, y eso es tema clave, y ahí va a estar ahora realmente lo que es su involucramiento, debiese ser mostrando con muy buena evidencia el tema del dumping que está sufriendo, que algún nivel de dumping hay. Ahora el tema es cuánto.
Macarena García.
A ver, yo estoy bien de acuerdo con lo que dice Alejandro. A ver, la empresa, primero hay que distinguir, hay que diferenciar, como él bien dice, si la empresa es rentable o no es rentable, por si es capaz de sostenerse en un ambiente competitivo o no. Si no es capaz de sostenerse en un ambiente competitivo, entonces la verdad es que no tiene por qué el Estado o los que le compran el acero financiarla artificialmente. Ahora, claro, pero en el fondo la pregunta aquí es, ¿hay dumping? ¿Hay competencia o no hay competencia? Al parecer, por la información que se ha entregado, cierto que otros países también han estimado lo mismo. Así y otros es. Países han puesto barreras importantes porque aquí no habría competencia. Pero eso claramente, la institucionalidad chilena está armada para que la empresa demuestre que no hay competencia. Ahí llama la atención que esto ya haya pasado por un proceso y haya salido un resultado y hoy día estemos tratando nuevamente de hacer proceso. O algo falló, quizá hay que plantearse un poco mejor el proceso. Pero eso es responsabilidad de la empresa mostrar si hay dumping o no hay dumping y por lo tanto si efectivamente el Estado la tiene que sostener. O sea, el Estado no sostenerla, no estoy pensando en que el Estado le dé recursos, sino que el Estado ponga barreras a la importación. Ahora, en el caso que la empresa sea ineficiente, bueno, tendremos que ver cómo se cierra y un proceso de cierre paulatino, quizás con ayuda para la transición de las personas que están ahí. Pero hay un elemento adicional que yo creo que hay que considerar, y es que en general uno de los roles del Estado también tiene que ver, por ejemplo, con aquellas empresas que uno considera estratégicas o sectores que considera estratégicos, más que empresa. Aquí la importancia no es la empresa, sino que el sector. Bastante ha salido en la discusión pública que esta empresa, este acero en particular, tiene condiciones que no tienen los aceros importados. Y dado nosotros la construcción que tenemos, el país que tenemos, la minería que tenemos, se requiere un cierto acero con unas ciertas características. Y eso lo hace Huachipato y no lo hacen otras. Yo no sé, no soy experta, pero obviamente que toda esa información es importante transparentarlo, porque si esto va a implicar que el día de mañana para la construcción, dado que somos un país sísmico, o para la minería, empiezan a entrar productos que no cumplen las condiciones y las características que nosotros necesitamos, quizá hay que pensar entonces que esta industria tiene algún valor más allá de solamente el productivo. Pero toda esa información,
pero el ministro Grau ya dijo, y el ministro de Hacienda también, de que era estratégico. Que era, bueno, una empresa entonces, estratégica.
Entonces, pero por eso, pero estratégica, ¿por qué? Eso es lo como, sí. Porque mucho podemos usar el concepto estratégico, pero al final del día yo creo que aquí falta transparencia en explicitar por qué es estratégica. Porque no puede ser estratégica solamente porque es grande, porque también quizás hay otra empresa el día de mañana que solo por ser grande no puede cerrar y tenemos que financiarla nosotros. No, yo creo que tiene que ser estratégica porque efectivamente lo que produce o el producto que hace tiene algún valor para la sociedad distinto al resto de la competencia o al resto de otros sectores. Como yo les comentaba la vez pasada, el caso de la leche, el mercado de la leche, el sector de la leche, tiene Chile no puede depender de la leche de otros países porque es un producto estratégico en sí mismo. Entonces esa discusión que ha salido en la prensa, yo creo que falta transparentarlo. Cuando se menciona que es estratégica, ¿por qué? No solamente porque no puede ser estratégica solamente porque sea grande. Tiene que ser estratégica por otras cosas y esa razón como que no queda clara. Hay mucha información dando vuelta y la discusión está un poquito contaminada. Yo creo que hay que transparentarlo y ese rol de transparencia tiene que darlo a la misma empresa.
¿Contaminada con qué?
No, porque algunos dicen que tiene que cerrar porque es ineficiente, otros dicen que no porque es estratégica, otros dicen que no porque no se tomó en cuenta los datos que la misma empresa mostró a esta comisión respecto al dumping. Ajá. Pero uno escucha nomás, y como uno no ha estado metido en el proceso mismo, no tiene claro si la información no ha estado, si ha estado o no se ha considerado. Hay mucha información dando vuelta, por lo tanto cuesta en el fondo, claro, tener como un juicio respecto de efectivamente qué es lo que hay que hacer.
Tal como decía Macarena, la Unión Europea y más de medio centenar de países como Estados Unidos, México, Canadá, Brasil y la India han aplicado medidas antidumping en los últimos años para equilibrar las distorsiones provocadas en los mercados locales por el acero chino. ¿Cómo lo ves tú, Eugenio Rivera?
Sí, en realidad esto está planteando una serie de temas sobre los cuales no existe suficiente, o digamos, no se ha elaborado suficientemente sobre la información existente.
Pero si llevamos más de 10 años con este tema, ¿cómo puede ser?
Sí, exactamente, pero el hecho que tengamos un problema que se prolonga no necesariamente implica que nos hayamos preocupado suficientemente de él. En ese sentido, yo creo que hay una serie de antecedentes que son un poco todavía contradictorios, por lo menos en lo que aparece. Se dice que el problema que está enfrentando Huachipato hoy tiene que ver con la sobreproducción de acero que existe en China, uh-huh, como efecto de la caída de su crecimiento. Uh-huh. Por otra parte, se dice que la empresa es ineficiente. Pero el gerente general ha dicho que si hubiese el nivel de protección razonable, Huachipato tiene la capacidad de salir, sí, y de ser competitiva. Sí, entonces, yo creo que hay un problema. Sí. Claro, hay un problema que para definir la política pública, y naturalmente tienen tareas los privados también, sería importante un grupo de tarea que hiciera un estudio específico, rápido, sobre este tema para tomar decisión. Pero a mí me parece, y ahí yo creo que hay interesantes cosas nuevas, es muy importante lo que dice Macarena respecto al carácter estratégico de esta empresa. Eso tiene una gran relevancia hoy día después de la pandemia, porque hasta antes de la pandemia la manera como se tomaban las decisiones de inversión era dónde es más barato producir y punto. Pero la pandemia dejó en evidencia que ese no era el único criterio. Hubo muy serios problemas de abastecimiento, las cadenas logísticas se rompieron, y en ese sentido es una conclusión general de que hay que tomar en cuenta estos otros factores. Muchos procesos de producción empiezan a impulsarse en los países, por ejemplo, europeos, Estados Unidos, justamente porque no se puede confiar que, o sea, que no se puede pensar de que estando todo producido en China no van a haber problemas. Entonces ahí hay un tema importante. El otro, creo yo, que tiene una incidencia de más largo plazo, es esta idea de la coordinación, el rol de coordinador que puede jugar el Estado en este sentido. Yo me imagino, hay claramente, según lo que se ha dicho, que Huachipato no hizo todas las inversiones necesarias en los últimos 10, 15 años como para asegurar su competitividad. Tomar esas decisiones que implican grandes inversiones no es un problema simple. En ese sentido, se han mencionado que si las empresas mineras, por ejemplo, también yo diría toda la industria de la construcción, si hubiesen habido conversaciones que le aseguraran que con ciertos niveles de eficiencia, con ciertos niveles de productividad, la empresa podría contar con seguridad con la demanda de estos otros sectores, haber sido un elemento importante, pero como que ese tipo de coordinaciones como en la actualidad no está suficientemente enfrentado. Y por último, a mí me parece que es importante considerar en esta discusión el impacto económico que puede tener el cierre de la empresa en el Bío-Bío. Y ese yo creo que es un tema que hay que discutir con tranquilidad, porque en general se dice que, hay un valor social, cultural, histórico y posibilidad de pérdidas productivas y económicas muy grande, que en general los esfuerzos de reconversión en la experiencia nacional no han funcionado. Por eso yo creo que hay que pensar bien ese asunto, pero creo que hay que separarlo de lo que es el problema específico de Huachipato y lo que sería la gran pregunta, cómo, si no hay posibilidad de resolver ese problema, cómo se puede enfrentar desde el gobierno, convocando al sector privado, este problema que enfrentaría la región del Biobío.
Bueno, en eso dice el gobierno que está, ¿no? Para cerrar ya, Rodrigo Wagner.
Sí, yo quiero hacer un contrapunto del tema litio. A mí me parece...
No Huachipato.
Bueno, si quieres hablamos de Huachipato, simplemente decir que hoy día, un hecho de la causa es que Chile tiene dos empresas estatales de litio, una es Codelco, otra es Enami. Las dos están trabajando para hacer contratos de una manera pragmática. A mí no me parecería absurdo que hiciéramos una sola empresa inteligente y que manejara todos estos contratos de una manera pragmática. Un poco las experiencias anteriores que hemos tenido, los últimos incluso 12, 14 años, es que tratando de licitar cosas directamente desde el Ministerio de Minería sin hacer consulta indígena y todo, no resultaron, y ahora se están haciendo, y entonces se arman proyectos que después son más fáciles para el Estado. Yo creo que aquí el punto no es si hay una o dos empresas nacionales del DIC, yo preferiría una sola, digamos, con más recursos dedicados especialmente a eso, sobre todo porque Codelco y Enami tienen sus desafíos propios, pero en el intertanto se está haciendo algo bastante pragmático, que es tratar de armar paquetitos que sean interesantes para después licitar. Hasta cierto punto, imagínate, en el MOP tenemos las exitosas concesiones y tenemos el departamento de concesiones del MOP que prepara eso y que se dedica a hacer las apropiaciones, digamos, de las franjas alrededor de la carretera, preparar cierta parte de los proyectos. Hay parte de eso que es muy útil y que no es delegable en el sector privado. Y yo creo que ese tipo de cosas se están haciendo, veo que bueno, se están haciendo. Admito que tengo un conflicto de interés porque me interesa particularmente el tema. Pero no, creo que una empresa de litio de segundo piso que gestione contratos bien hechos, digamos, como el señor Barriga que cobra la renta, digamos, que puede ser muy útil, y de hecho lo tenemos en sin traumas, ni de derecha ni de izquierda, lo tenemos en el Fondo de Infraestructura. Algo como para considerar, como para desmitificar ese tema. Pero lo importante es que esto se vaya moviendo, vayan saliendo licitaciones, contratos, inversión. Y lo de Huachipato deja de agregarle solo una arista a la sopa. Creo que como país tenemos que adaptar nuestra institucionalidad de libre competencia y de inversión extranjera para adaptarnos y darle la bienvenida a la inversión china, pero al mismo tiempo entender las particularidades de China, que actúa de muchas maneras como si fuera, casi como si fuera un grupo económico integrado. Parte de las quejas del sistema de controversias vienen un poco de ahí. Alguien me dice que habría que hacerlo por ley, no sé. Pero estamos en un momento donde tenemos que ordenar razonablemente nuestra relación con China para en términos de libre competencia, porque vamos a querer más inversión china. El tema es dónde, cuándo. Y lo mismo cuando estamos pensando en dumping de empresas chinas, esas empresas no están aisladas. Sería de niño pensar que son así, ¿cierto? Están conectadas entre ellas. Entonces, un punto clave es cómo adaptamos razonablemente nuestra institucionalidad. Si no, nos termina pasando con el caso en extremo, como en el caso Pasaporte, que desbloqueamos un contrato al final, y eso destruye mucho más las relaciones con China. Yo creo que ahí tenemos algo win-win que hacer de una manera interesante. Eso.
Muy bien, muchísimas gracias a los cuatro. Macarena García, Rodrigo Wagner, Eugenio Rivera, Alejandro Mico. Hasta la próxima, que estén muy bien.
Muchas gracias.
Chao. Que estén bien.